Centertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Allá por el siglo IV antes de Cristo, estando Sócrates, el célebre filósofo, reunido en su casa con sus discípulos, la esposa de este, Xantipa, quien tenía bastante mal carácter, en un arranque de ira, comenzó a vociferar, hablando con desdén y ofendiendo a los invitados, ya que se sentía ofendida, se sentía especialmente molesta, viendo tanta gente reunida en su hogar. Ante esta desagradable situación, Sócrates y sus discípulos optaron por salir en silencio, dirigiéndose a la calle. Allí mismo, junto a la casa, el maestro continuó la lección. Fue entonces cuando Xantipa, aún insatisfecha con que se hubiera quedado junto a la puerta, abrió la ventana del piso superior y les vació encima un cubo lleno de agua. Sócrates, amante o temeroso de su esposa, sin enfadarse, dijo a sus discípulos: «Es cosa natural que, después de los truenos, venga la lluvia». Y sin inmutarse, continuó con la lección. Este relato, que posiblemente habrá despertado alguna sonrisa, puede muy bien ser un reflejo de la realidad cotidiana de muchos matrimonios. Como dijo el conocido biólogo francés Jean Gostin, el matrimonio es como la cautividad, o irrita o domestica. Evidentemente, Sócrates era un vivo ejemplo de marido domesticado. Pero también hay multitud de parejas infelices que conviven irritadas e irritándose mutuamente. En no pocos hogares existen conflictos mal resueltos entre los cónyuges. En ocasiones por falta de voluntad, en otras por falta de sabiduría. Sea cual sea el motivo, el hecho es que cada año las estadísticas reflejan un incremento en el número de divorcios. Otro aspecto sintomático a considerar en nuestra sociedad, en lo concerniente a las relaciones entre marido y mujer, es el aumento terrible del número de víctimas por malos tratos. No se conocían en nuestro país unas cifras tan elevadas de mujeres asesinadas por sus maridos o compañeros sentimentales como en los últimos años, constituyéndose esta preocupante realidad en una verdadera lacra social. Lo más triste es que muchas de estas víctimas podrían evitarse y mucho del daño infringido a los hijos por causa de los divorcios y las separaciones se podría paliar. El conflicto es una dimensión inevitable en cualquier matrimonio, pues donde hay relación habrá fricción. Pero es importante y muy necesario saber canalizar esos conflictos de la manera adecuada. De otra manera, estos acabarán por dañar la relación y finalmente podrían hasta destruirla. Quizás una buena terapia comenzaría con la comprensión plena por parte de ambos de lo que significa y lo que implica el matrimonio. Conocer cada uno sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Mejorar la comunicación. Un reordenamiento en las prioridades. El abandono del egoísmo, entre otros, servirían como métodos profilácticos y preventivos de buena parte de estos casos. Aún sabiendo que no existe el matrimonio perfecto porque no hay personas perfectas, no se debe perder la esperanza de tener una relación matrimonial más saludable y satisfactoria. Sí, es posible una mejora en la calidad del matrimonio. Cada nuevo día es una oportunidad para madurar y disfrutar de ese compromiso siempre y cuando ambos pongan de su parte. Porque el éxito del matrimonio no consiste solo en encontrar la pareja adecuada, sino también en ser la pareja adecuada. Precisamente muchos dejan de tener presente y olvidan demasiado pronto que el matrimonio es eso, un compromiso. No una baratija de usar y tirar, sino un pacto entre un hombre y una mujer, que aún sabiendo de sus imperfecciones, proclaman amarse hasta el fin de sus días. A pesar de los altibajos y las vicisitudes que son conscientes, les irán surgiendo en el transcurso de su vida juntos. Se prometen fidelidad, respeto y apoyo mutuo, y aunque puedan producirse equivocaciones, tratarán de mantener y mejorar su relación. Por tanto, ante las tensiones y los conflictos de uno y otro lado, han de construirse puentes de comunicación. Es cierto que hay casos dramáticos y flagrantes donde la única opción a contemplar es el divorcio, pero son los menos. Por muchas excusas que quieran ponerse, buena parte de las relaciones podrían sanarse y restaurarse si, en primer lugar, se contara con Dios más de lo que se hace, porque no en vano fue Él quien ideó el matrimonio. Y si ambos, esposo y esposa, tienen el deseo sincero de poner remedio a su situación. Para el cristiano verdadero, romper el matrimonio no debe ser una opción fácil y barata, como se presenta en las telenovelas o en las series de Hollywood. Al contrario, el precio es muy alto. Y no solo se trata de la factura del abogado, de lo que también hablaremos hoy, Dios mediante, sino de las heridas que quedan para el resto de la vida, en la de cada uno incluyendo a los hijos, si los hubiere. El primer paso para resolver un problema es reconocer que se tiene. Tratar de ocultarlo empeora la situación. ¿Has identificado aquello que está provocando tensión en tu relación? ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? ¿Has hablado con tu cónyuge seriamente al respecto? ¿Estás dispuesto o dispuesta a pedir perdón y a perdonar? Si tu matrimonio hoy está en crisis, busca ayuda. ¿Estás dispuesto o dispuesta a enfrentar y resolver los conflictos de tu matrimonio? Trata de salvarlo por todos los medios. Tú y tus hijos lo agradecerán. Aunque hasta aquí haya habido multitud de truenos y tempestades, recuerda que si cuentas con el Señor, hay solución, hay esperanza. Puede no ser sencillo, pero merece la pena. Hoy en Tertulia, los conflictos en el matrimonio.
Tú y yo juramos que siempre estaríamos unidos, cada vez más unidos. Pero el tiempo pasó, llevándose a su paso lo que allí dijimos, y hoy solo discutimos. Hoy que no estás junto a mí, no hago más que llorar, llorar y pensar en ti, pues no sabía yo cuánto te amaba hasta que te perdí. Extraño tu forma de ser, extraño tu mirar, también tu sencillez y hasta el sonido que hacía en tus zapatos, extraño también. Mi corazón se me rompe en trozos, sabes bien que te amo y que no quiero el divorcio. Si te fallé, perdona mi vida, y si tú me fallaste, mi corazón lo olvida. Quiero decirte que te extraño, quiero decirte que te amo. Te extraño en mis días, te extraño. Te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches. Te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que el Señor nos unió. Que no estás junto a mí, no hago más que llorar, llorar y pensar en ti, pues no sabía yo cuánto te amaba hasta que te perdí. Extraño tu forma de ser, extraño tu mirar, también tu sencillez y hasta el sonido que hacían tus zapatos, extraño también. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que el Señor nos unió, y es que esta unión es de Dios y no puede acabar hoy así. Lo que sentimos tú y yo es tan puro que no conocerá el fin. Yo te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te es la razón. La razón es que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que el Señor nos unió. Es que te amo, te amo, te amo.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En control tenemos a Grace Molano. Y aquí en el estudio tenemos también a nuestros colaboradores habituales, nuestros invitados habituales, además de un invitado especial para compartir acerca del tema que hemos presentado en la introducción. Tenemos aquí a Luis Bier. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Buena tarde.
Tenemos a Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Y allá tenemos también a nuestro hermano Francisco Mira, secretario general de GBU. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dispuestos a tratar un tema interesantísimo, un tema muy actual que atañe a nuestra realidad contextual en el ámbito evangélico, pero también en el ámbito social, ¿verdad? Porque afecta a muchísimas familias el problema de los conflictos dentro del matrimonio. Y nos vamos a circunscribir, creo, Francisco, al círculo del matrimonio, ¿verdad? En el transcurso del programa, puesto que hay diferentes modalidades de parejas y de... que entendemos, ¿no?
Mejor ceñirse a uno y abordarlo un poco porque es un tema amplio.
Ah, exactamente. Entonces, vamos a centrarnos en el tema del matrimonio. Pero antes de entrar de lleno en el programa, vamos a recordar que estamos transmitiendo la señal a través de esta emisora en Barcelona capital, en el área metropolitana de Barcelona, en Girona, en Tarragona, y también se está transmitiendo el programa en Alicante a través de la cadena Ondas Amigas allá en Alicante. Así que saludamos a todos los oyentes que están en sintonía junto con los de Lleida. Me comunica Grace que también ya está emitiéndose directamente en Lleida. Pues también saludamos a la audiencia de las terras del Punent, ¿verdad, Lluís? ¿Nos digo así?
Sí, supongo que sí, que encara bueno, os digo así.
Bueno, pues ahí saludamos a todos. Y también queremos recordar un teléfono a toda la audiencia, el 93-246-6797. 93-246-6797. ¿Por qué damos el teléfono? Pues para que tú puedas participar en directo en el programa. Si tienes algún comentario, si necesitas también algún consejo, tenemos aquí a nuestro hermano Francisco Mira, que él también tiene experiencia en multitud de casos, aunque naturalmente lo evidentemente claro, valga la redundancia, es que en un programa de radio es difícil dar un consejo de esta índole, ¿no? En respecto al matrimonio. Siempre es bueno tener quizá un tiempo aparte en privado para tratarlo. Queremos, por tanto, que nos llames si tienes alguna idea, algún comentario, alguna pregunta. 93-246-6797, o bien que nos escribas a través del correo electrónico en tertulia 7, el 7 este de número, en tertulia7@hotmail.com. Puedes hacerlo en directo durante el desarrollo del programa, igualmente plantear tus preguntas o tus aportaciones a través de ese correo electrónico, en tertulia7@hotmail.com. Saludamos también, si nos sintonizan en diferido, el próximo domingo, a los oyentes de Onda Paz, aquí, que nos escuchan, como digo, con el programa grabado, y también a los que nos reciben a través de internet en la web ondapaz.fm. Saludos a todos, y después de esto, pues nos disponemos una vez más a emprender esa tarea de desarrollar un tema entre todos los colaboradores de esta mesa. Hoy, como hemos dicho, los conflictos en el matrimonio. Tenemos una pregunta, por tanto, para plantear a todos los oyentes, que dejamos ahí a modo de incógnita. ¿Cuál de estas cuatro opciones es la que más se acercaría a tu opinión? Y te invitamos a que nos compartas tu respuesta, si quieres, directamente en el correo electrónico que te hemos indicado anteriormente, en tertulia7@hotmail.com, o bien a través del teléfono, dejándole tu opinión a Grace, allá en control. No es necesario salir en antena. O bien a través de nuestra web misionevangelica.org durante toda la semana, y las próximas semanas tendrás ahí todas las encuestas que estamos realizando en el programa. www.misionevangelica.org, en el apartado de transmisiones, ahí tienes las encuestas. En esta semana, ¿cuál es la pregunta que planteamos? La siguiente. ¿Cuál de estas cuatro destacarías como la principal causa de conflictos en el matrimonio? Sé que es difícil, pero cada uno quizá posiblemente en base a su experiencia puede tener una opinión u otra. A. Los desacuerdos relacionados con el dinero. B. La frustración sexual. C. Unas relaciones problemáticas con los suegros. D. El egoísmo. ¿Cuál es tu opinión? Ahí queda eso. puedes darla, como hemos dicho, durante el transcurso del programa iremos repitiéndola. Y ya sin más preámbulo, seguimos adelante, te decimos la manera en contactar con el programa, la manera que puedes hacerlo, y ahí ya nos disponemos a dar paso a la tertulia.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Bien, pues nos ponemos manos a la obra. Estamos tratando el tema los conflictos en el matrimonio. Y vamos a comenzar hablando de un artículo que aparecía en una revista que trata temas de salud y decía lo siguiente, muy interesante lo que se nos dice aquí en relación con el matrimonio. Parejas felices, mejor para la salud. Tener una relación de pareja feliz es bueno para el corazón. Y creo que esto se ciña a la verdad. Felizmente casados experimentaban menos ira, depresión y ansiedad que las solteras y las que eran infelices con su pareja. Los matrimonios felizmente casados experimentaban estos síntomas: menos ira, menos depresión, menos ansiedad que las personas solteras y aquellos que eran infelices con su pareja. Mediciones más bajas de presión arterial y concentración menor de colesterol en la sangre. O sea que ya tenemos aquí una base científica para decir que estar felizmente casados es bueno para la salud, ¿no, Francisco?
Por supuesto. Incluso hay otro dato reciente, que las personas casadas viven más.
También es cierto.
O sea que es un dato general, habrá excepciones, pero hay que tomarlo en cuenta.
Son estadísticas, y las estadísticas precisamente, Luis, tú como buen matemático, también sabes que están ahí porque se cumplen.
Bueno, estadísticas son, todas son matizables, ¿no? Pero por lo menos son una base de trabajo.
Las cifras.
Sí, las cifras sí, pero me refiero a las estadísticas. Ya sabemos, las estadísticas en política o en incluso en las revistas científicas, entre comillas, según quien las haga, pues bueno, se les puede dar una tendencia u otra, pero...
Hablamos de temas que son no son susceptibles de ser tendenciosos, como puede ser el tema del matrimonio, ¿no? En principio, o temas de salud.
Sí, supongo que es una base de trabajo, es un elemento válido, pero que si tú me preguntaras por las estadísticas, yo tengo que responder, claro, si no iría contra mis principios, que las estadísticas todas son matizables y que la neutralidad no existe ni siquiera en las matemáticas.
Según de la empresa que las mande a hacer,
de esto,
¿verdad?
Podríamos hablar largo y tendido, sí, y sobre temas concretos. Pero... No, lo digo ahora hablando en serio. O sea, un artículo en una revista de estas conocidas como Nature o Science, revistas especializadas, pues puedes encontrar artículos sobre el mismo tema, artículos diferentes,
que divergen,
donde con las mismas bases experimentales, equipos diferentes experimentadores llegan a conclusiones distintas, uh-huh, o por lo menos que son susceptibles de matices, uh-huh, bastante acusados, ¿no? Según la tendencia ideológica de los experimentadores. Con lo cual no estoy diciendo que el matrimonio no sea bueno, o sea, yo no, a mí me parece que es bueno, ¿no? Uh-huh. Y que una persona felizmente casada, que es una expresión que me repatea, pero bueno, eso de ser felizmente casado, realmente no sé lo que quiere decir, pero que una persona felizmente casada viva más que una persona soltera, pues bueno, yo creo que eso habría que hacer un estudio muy amplio, y no conozco esa estadística, pero posiblemente sí, una persona casada es el estado natural del hombre y de la mujer.
Lo que está claro,
diseñado por Dios, cuando, entonces posiblemente es mejor que estar soltero. Sí.
Cuando uno se casa engorda unos cuantos kilos, ¿no?
Yo no me engordé.
Le llaman la barriga de la felicidad, Luis.
Pues yo no me engordé, yo me adelgacé.
Ah, bueno, pues no sé.
Bienaventurado tú.
Y sigo perfectamente delgado y muy contento. Con 56 años peso 68 kilos en la actualidad.
¿Cuánto?
Y 68 con 1,81 m, lo cual estoy muy contento, muy ágil. Y como lo que quiero a horas y a deshoras.
Bueno, Luis es la excepción, por eso digo que las estadísticas se confirman con las excepciones. En nuestra cultura, la verdad es que los medios masivos de comunicación, entiéndase cine, televisión, ¿verdad?, todo esto, tienen mucha influencia. Pero hay una cuestión que ya esto nos sirve de plataforma para entrar directamente de lleno, Francisco, en el tema, y entre todos, Manolo, Luis, iremos compartiendo. ¿Por qué resulta falsa esa visión que se nos presenta en los medios, romántica, idílica, una visión acerca del matrimonio que se proyecta desde programas y revistas del corazón, desde el cine, desde también las telenovelas, donde no hay discordia, donde no se contempla, digamos, los desacuerdos, los conflictos?
Yo no sé si vemos las mismas películas o las mismas series, pero cada vez hay menos esa imagen. Posiblemente pensando, ¿eh? Es una, ¿sí?, imagen clásica de Hollywood.
Pues yo me refiero a la imagen clásica.
Sí, bueno, es una imagen que ya ha quedado en el pasado y me imagino que era lo que interesaba vender.
Yo es que veo poca televisión, la verdad. Y
en la actualidad verás pocos matrimonios, dificultades en el matrimonio, y la tendencia o la imagen que se quiere dar es precisamente, quizá no negativa, pero tampoco muy positiva ni romántica.
Muy interesante. Entonces, esto también nos sirve para introducirnos, Francisco, en esa visión de que el matrimonio es algo quizá poco fiable o algo insustancial, algo que no tiene mucha importancia, que es fácil deshacerse del cónyuge. ¿A qué crees que es debido todo esto? ¿De qué síntoma?
Bueno, yo creo que vivimos una sociedad relativista que ha perdido valores, que está intentando encontrar nuevos modelos, que piensa que todo lo que tiene cierta tradición y se asocia matrimonio con tradición, pues es tiene que ser renovable. Y en ese sentido, pues nuestra sociedad ha intentado tirar por la borda muchos valores, y con ellos, entre ellos, el matrimonio, la fidelidad, el compromiso y demás, ¿no? Una sociedad posmodernista como la que vivimos, hay que cambiar, lo nuevo es lo que se lleva, si no funciona algo se tira y se vuelve a empezar otra relación, etcétera. Ese es el caldo de cultivo en el que nos encontramos.
Es decir, que aquellos que se casaron, fueron felices y comieron perdices, eso ya ha pasado a la historia. No,
de los 60 para atrás.
Hay que ver lo atrasado que estoy, Luis, en esto de las telenovelas.
No, cuando Francisco decía lo de las películas, es verdad, él ha dicho la fecha esta podría servir de frontera, los 60, ¿no? Uno ve las películas de Hollywood que tratan que el protagonista es un matrimonio, uh-huh, o que el tema central es alrededor de un matrimonio, y a pesar de que muestran problemas, el típico problema de la suegra, como Descalzos por el parque o alguna otra película, pero la atmósfera es totalmente distinta, es diferente, o sea, hay un cambio abismal, ¿no? De situaciones, de problemas, de enfoques. Y actualmente, si uno ve películas en las que aparece un matrimonio, pues la situación es bastante más ruda, o sea, dura, más trágica, más, en una palabra, problemática. O sea, esa atmósfera idílica no, pseudo-idílica ha desaparecido.
Posiblemente,
¿no?,
sea más realista hoy día.
Bueno, sí, claro.
Pero,
sí.
Con poca esperanza. Para mí es el elemento...
Exacto.
Posiblemente hoy seamos más realistas que en el pasado,
sí,
pero nos falta un elemento de esperanza y de perseverancia, sí, en las relaciones. Y eso es muy importante.
Es verdad. Por ejemplo, un autor que muestra la crisis del matrimonio con toda su crudeza es Bergman. En la serie esta que hicieron para televisión inicialmente, Secretos de un matrimonio, que después se ha hecho una versión reducida para el cine, pues muestra eso, el nacimiento, desarrollo y crisis y muerte de un matrimonio, ¿no?, a lo largo de los años, uh-huh, en el mundo contemporáneo, ¿no?
Uh-huh.
Pero relacionada, como siempre hace Bergman, con la crisis del individuo, porque es que la crisis del matrimonio yo creo que no es ni más ni menos, y a lo mejor aquí surgirá la cuestión, ¿no?,
uh-huh,
que es una manifestación de la crisis del individuo actual,
uh-huh,
por falta de puntos de referencia o, por como decía Francisco, pues por echar por la borda todo lo recibido, entre comillas, la tradición de los ancianos, que podríamos decir que no siempre es mala, en este caso era bastante más buena que lo que nos quieren inyectar en la actualidad. Entonces, en el matrimonio es donde esta crisis estalla con la mayor virulencia posible.
Enseguida vamos a hablar del origen de los conflictos en el matrimonio. Pero antes, Manolo, ¿tú cómo ves este panorama? Todo lo que se está diciendo, los medios de comunicación, la influencia de ellos en la sociedad.
Bueno, los medios de comunicación, para empezar, muchas veces, por no decir la mayoría, siempre nos presentan, igual que Hollywood lo ha estado haciendo durante años, no nos presentan la realidad tal y como es. Es decir, que es todo ficticio. Por otro lado, se está hablando en el día de hoy de que hoy somos quizás más realistas. Yo esa palabra la podría asociar, la palabra realista, con falta de ilusión. Porque antes se tenía ilusión, el novio con la novia, hasta el día de la boda, etcétera. Pero hoy, ¿a dónde está esa ilusión? No hay ilusión absolutamente por nada, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, también nos damos cuenta que también ese realismo le hace ser egoísta en sí mismo, porque lo que estamos viendo en el día de hoy, y yo lo estoy palpando día tras día, es que los matrimonios se deshacen con una facilidad pasmosa, ¿verdad? Incluso cuando hay una boda, aquel que se casa, que ahora ya se juntan, pero cuando hacen la boda y la celebran, pues los mismos amigos de la novia o del novio están haciendo apuestas a ver cuántos meses o si llegan al año de estar juntos. Esto estamos viendo, ¿es realista? Sí. Pero por otro lado, egoísmo también, porque cuando vienen los problemas no quieren afrontarlos los unos con los otros. Es decir, a mí me va a venir tú con problemas, yo no quiero tus problemas. Entonces se está mirando a sí mismo, es puro egoísmo.
Francisco, realmente los conflictos en una relación matrimonial son inevitables.
Uh-huh.
Son consecuencia de una relación.
Yo creo que tú lo has dicho en la introducción y yo quería remarcarlo antes de que quizá avancemos un poco más. No debe asustarnos ni debe sorprendernos que haya conflictos en un matrimonio. Son inevitables.
Es lo más natural.
Mencionaba Luis antes que la crisis del individuo, pues sí, la imperfección personal que todos tenemos y que acarreamos desde la óptica bíblica, el pecado personal, cuando lo pones en común en la relación más estrecha humanamente hablando, que es el matrimonio, pues tienen que surgir conflictos, diferencias. O sea que eso no debería ni asustarnos ni sorprendernos, sino que deberíamos reconocerlos y enfrentarlos positivamente, porque el conflicto bien enfocado es constructivo, nos enriquece y nos ayuda a madurar. El conflicto mal enfocado es destructivo, nos empobrece, aunque lo queramos vestir, pues eso, de modernidad, de cambio de pareja. Los cambios de pareja no resuelven los conflictos. El conflicto te lo llevas contigo mismo y el otro consigo mismo, y se volverán a repetir. El conflicto hay que enfrentarlo, pero no debería asustarnos ni sorprendernos.
Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, una de las soluciones que se da hoy día fuera de la Biblia, ¿no?, del pensamiento judeocristiano, es el cambio de pareja, ¿no? Y a veces frecuente y recurrente. No resuelve nada. Lo que hace es trasladar el problema en el tiempo, ¿no? O sea, hay un problema, cambio, y ese problema, como no se ha resuelto positivamente el conflicto, esa persona no ha reconocido sus errores, sino que ha dicho, bueno, los errores, el problema era de la otra persona. Si el problema era de la otra persona, pues cambiando de persona se resuelve el problema, ¿no?
Eso es infantil.
Como decía, sí, es infantil. Es infantil. Bueno, una versión monstruosa de esta forma de solucionar los problemas la tenía José Stalin, el dictador ruso, que decía que si hay una persona, un problema. No hay persona, no hay problema. Esto explica las purgas monstruosas que hubieron bajo... No, no, pero es una afirmación, sí, sí, de su ideario político, ¿no? Como resolvía muchas veces los problemas. Entonces, sí, las soluciones que no tocan el corazón del problema, que es el cambio personal, el mejoramiento personal, pues no llevan a nada. Llevan a postergar la resolución en el tiempo, y como no se toman las medidas adecuadas, pues esta solución nunca llega. Uh-huh. Tú en la introducción, y en tronca con esto, decías, hablabas de que la gente busca encontrar una buena pareja. Cuando como creyentes o como personas no egoístas, lo que uno tendría que desear es ser una buena pareja, sería una clave. Porque la palabra encontrar una buena pareja nos habla de egoísmo, ¿no? De utilitarismo. Estoy buscando una cosa, una persona en este caso, que me resuelve los problemas, que me sirve a mí, me sirve, uh-huh, y la utilizo. Entonces, pero el enfoque tendría que ser el de, como dice la Escritura, de servir y no ser servido. Si yo estoy buscando ser una buena pareja, pues en una palabra, servir y no ser servido, pues voy a contribuir bastante a la solución del conflicto que va a existir. Además, va a existir incluso tomando todas estas medidas, como ha dicho Francisco, desde la cosmovisión bíblica. El ser humano es un ser imperfecto, incluso los creyentes están en proceso de perfeccionamiento. Como dice la palabra, la senda del justo es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero ese día perfecto es cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras esto dura, esta posibilidad de conflictos, de roces, etcétera, existe. Lo que pasa es que hay formas muy diferentes de resolverlas. Y actualmente se está resolviendo de una forma dramática, destructiva y egoísta.
Lo cierto es que muchos de estos conflictos que se generan en las familias, en los matrimonios, tienen una raíz. Tienen un origen, y muchas veces esa raíz es una raíz muy profunda. Háblanos, Francisco, de esta cuestión, porque puede ser también clarificadora para algunos oyentes.
O sea, creo que es importante centrar el tema. Yo diría que hay un origen de los problemas, de los conflictos matrimoniales y de cualquier otro tipo de conflicto, y que después hay fuentes de conflicto. Y en este caso el matrimonio, el origen, el nivel más profundo del origen de los conflictos, es de naturaleza espiritual. O sea, los problemas empiezan en la humanidad a raíz de una actitud espiritual negativa. El ser humano quiere ser Dios o igual que Dios, Dios para sí mismo. Y desde ese punto de vista se convierte, no acepta la realidad, es criatura por encima de cualquier cosa, somos criaturas y tenemos que vivir en armonía con el hecho de ser pues esas criaturas. Si no, va a ser muy difícil el poder crecer. Así que el nivel más profundo yo diría que es de naturaleza espiritual. Ahí tenemos nuestro propio pecado, la rebeldía, el orgullo. También está fuera de nosotros el diablo. No nos olvidemos del diablo. El diablo es real, invisible, pero real. Y es el acusador. Intenta poner cizaña en cualquier tipo de relación, también en los matrimonios. Y también pues está esa relación cuando se juntan dos seres imperfectos. Realmente la cosa es difícil. Y el mundo es otro. El mundo como corriente, como conjunto de personas que viven sin Dios, crea unas tendencias y unas modas que muchas veces complican y aumentan los conflictos.
En verdad que este es una cuestión, Manolo, que afecta a multitud de matrimonios. La fuente de conflicto, hablaba Francisco acerca del orgullo, hablaba acerca de la influencia incluso de Satanás, ¿verdad?, muchas veces en los hogares, la influencia del mundo. ¿Qué te parece todo esto?
Y también la falta de perdón, porque estamos viendo, como se está diciendo, que somos seres imperfectos, ¿verdad? Y queremos ser, siempre tiene que haber, parece que sea un dominante, alguien que domine, bien sea la mujer o bien sea el hombre. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos pone a cada uno en nuestro sitio, uh-huh. en el sitio en que Dios quiere que estemos. Y si cada uno sabemos estar en nuestro papel, el esposo como esposo y la esposa como esposa, habrá problemas, porque va a haber problemas, pero como seres imperfectos que somos, pero con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, podemos solucionarlo. Ahora bien, las personas que no tienen al Señor, ahí es donde vienen los problemas. Como estamos viendo, se desunen multitud de matrimonios, precisamente, sabemos, a principios de los años 90, cuando había escasez de trabajo en España, ¿verdad? Y muchas empresas pues plegaban y se que iban multitud de personas, iban a la calle, pues ahí vemos que precisamente porque no había dinero, no se podía mantener, había multitud de matrimonios que se deshacían precisamente por esto. Y este es uno de los problemas que se han roto, pero gran uh-huh. cantidad de matrimonios. Uh-huh. Quien dice eso puede estar en el día de hoy también los hijos, ¿verdad? Que también acarrean conflictos, que están poniendo a adolescentes, a niños, tomando decisiones que tienen que tomar los mayores. No los bebés, no los niños ni los adolescentes, porque ellos no tienen experiencia, sino las personas mayores. Estamos viendo cómo la sociedad en el día de hoy son los adolescentes, son los niños los que hacen tomar decisiones a los padres, y esto es incorrecto.
Uh-huh. Estamos hablando de las fuentes generadoras de conflictos en el matrimonio. Marwan, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás todos?
Ese micrófono creo que no anda muy bien. Tendrás que acercarte, no sé si, ¿sí? Grace, ¿ahora? No. Ok,
sí.
Perfectamente.
Venga.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues hablamos de que hay asesinos del matrimonio, hay una serie de fuentes de conflicto, hay razones por las cuales matrimonios entran en crisis, muchas veces por conflictos mal resueltos, o ni siquiera por enfrentar conflictos, ¿verdad? Quizá, por citar algunas, podríamos hablar, yo te digo algunas, Marwan, tú puedes luego enfatizar lo que veas, pero tengo algunas aquí anotadas: el exceso de compromisos, el agotamiento físico que conduce a ese exceso de compromisos, ¿verdad? El exceso de crédito y la forma de gastar el dinero. Hemos citado también antes el egoísmo. Relaciones poco saludables con los suegros, también los hemos citado anteriormente. Las falsas expectativas, cuando uno se va a casar, pues tienes unas expectativas que luego a lo mejor no se cumplen y eso produce una crisis en la relación. Los celos, la baja autoestima, hemos dicho también antes la frustración sexual, la atracción de la infidelidad, la pornografía, los juegos de azar y otras adicciones, que son formas de conducta autodestructivas también, casarse demasiado jóvenes, el abuso del alcohol y las drogas, el fracaso en los negocios o el éxito en los negocios, también pueden ser asesinos del matrimonio. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
De los motivos que has enumerado, hay mucho más aún.
Hay mucho más, yo he citado algunos, por supuesto.
Para divorciarse siempre buscan lo que a su alcance para justificar lo que no se puede justificar, que es el divorcio. Uh-huh. Y ahora estamos en una época de la época del divorcio express. Con esta normativa que ha sacado el gobierno, con la ley nueva de divorcio, pues ya no tiene que ir por la separación, directamente va al divorcio. Venga. Uh-huh. Me caso mañana y si no me gusta mi mujer, al cabo de una semana puedo interponer la demanda de divorcio. Uh-huh. Es increíble esto. Uh-huh. Es como los musulmanes, ¿eh? Uh-huh. Ya, si me caso aquí, al día siguiente, si no me gusta, pues eres divorciado.
Hasta,
ya está.
Hasta ahí llega la influencia del Islam.
Sí, sí, sí. Hasta me parece la Iglesia Católica también uh-huh. ha hecho un manifiesto diciendo que esta ley es parecida a la ley musulmana. Uh-huh. Respecto a la familia,
la ley coránica.
Sí, 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 se divorcian así.
Pues ciertamente son muchas las causas, son muchas las fuentes que generan conflictos, pero quizás sería interesante, Francisco, que desarrolláramos también esas fases críticas que tenemos, que encontramos en el matrimonio. Hay momentos quizá de una mayor propensión hacia el conflicto, momentos determinados. Hablemos un poquito de esas etapas, esos uh-huh. altibajos en el matrimonio.
Creo que valdría la pena en algún momento retomar el tema de las fuentes del conflicto.
Sí, si da tiempo, si da tiempo.
La cuestión del origen, si nos
Exacto.
da tiempo. En cuanto a las fases críticas del matrimonio, creo que ya han surgido algunas, se han mencionado aquí y creo que es interesante. Necesitamos conocer la dinámica de un matrimonio. Es una relación muy particular, es la relación más estrecha que existe, es una relación muy estudiada y, por ejemplo, hay lo que se llaman las crisis naturales. Hay crisis naturales en el matrimonio que dan lugar a conflictos y por eso decimos que el conflicto es inevitable, que la clave está en enfrentarlo correctamente, pero hay crisis naturales como las del primer año. Es muy interesante, hay dos grandes picos estadísticos. Uno es antes del primer año, de cumplir el primer año, hay un montón de separaciones, ahora cada vez más divorcios express. Y el segundo gran pico es lo que se llama la crisis de la media vida, que es muy interesante ese momento, en torno a los 35, 40, 42 años, depende, cuando los hijos empiezan a ser adolescentes y a salir, y el hombre y la mujer empiezan a mirar hacia atrás, ha pasado media vida, me queda cada vez menos, se produce una crisis y eso afecta a una relación. La crisis personal de Berman afecta a esa relación del matrimonio. Primer año, y se estima que cada, por ejemplo, el primer embarazo y los sucesivos pueden ser crisis también naturales, cómo nos relacionamos con ello. Toda la cuestión relativa a la paternidad, cómo ejercemos la paternidad, puede ser motivo de crisis y de conflictos. Y normalmente cada 7 años se produce una crisis natural en el matrimonio. Igual que todas las células se renuevan cada 7 años, esa es una estimación que se maneja entre expertos a nivel matrimonial, que se pueden producir crisis matrimoniales. Esas son las naturales. Después están las excepcionales, como decía Manuel, la pérdida del empleo. Cuando se pierde un empleo...
Tensiona.
Exacto, ya no es solo la falta de dinero, el qué hace el marido, la esposa en casa, si ahora trabajan los dos, el tiempo, cómo se utiliza, el desánimo, todo eso afecta. La enfermedad o los accidentes es otro tema, la muerte de un hijo o de un familiar muy cercano, una mudanza, un traslado, puede ser una crisis extraordinaria, etcétera. Eso serían algunos.
Pues es muy interesante, Luis Marwan. Manuel, adelante.
Por favor.
No os deis con el micrófono en la cabeza para hablar.
Sí, interesantísimos.
Yo creo que lo fundamental en lo que se mueve todo, el divorcio, la separación, es la falta de amor entre la pareja. Aunque yo no tenga trabajo, pero hay amor en la familia, entonces hay comprensión. Aunque las cosas me van peor, aunque tenga mucho dinero, tampoco el dinero es un factor regulador, digamos.
Para algunos no, pero para otros muchos sí.
No tiene por qué ser así, porque hay muchas familias que tienen un poder económico bastante alto.
Y se separan.
Se separan porque se aburren. Por lo tanto, no es el dinero, pero no es el factor.
Pero muchas veces es porque no están de acuerdo en cómo se gasta el dinero.
No, porque cada uno tiene su modo de vida, modo de ver las cosas. Sí.
Sí, Luis.
No, o sea, se ha terminado. No, yo quería apoyar lo que dice él, que a veces enfocado, claro, pero estamos hablando de ideales, ¿no? Del mundo de la Biblia, del mundo de los creyentes. A veces una adversidad puede unir más a una pareja, que es como es debido, ¿no? Una pareja de creyentes.
Señor,
y si es una adversidad económica también, no tiene por qué separarlos, sino a lo mejor unirlos más todavía. ¿Cuántas parejas hay que van enriqueciéndose a base de superar adversidades, desde la muerte de un hijo hasta una pérdida de empleo, etcétera, etcétera? Ahora, por supuesto que hablando genéricamente, de matrimonios no creyentes, la falta de dinero es un latazo. Se permite la expresión y es un foco de tensiones brutales y normalmente no favorece al matrimonio.
Por eso estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿cuál de estas 4 destacarías como la principal causa de conflictos en el matrimonio? A. Los desacuerdos relacionados con el dinero, precisamente lo que hablábamos. B. La frustración sexual. C. Unas relaciones problemáticas con los suegros. Es que los suegros siempre se atranca uno. De el egoísmo. ¿Cuál de estas 4 es la que opinas tú que es el foco de mayor causa de conflictos en el matrimonio? Estamos compartiendo acerca de precisamente las fuentes de conflicto, las crisis que pueden producirse en las diversas etapas del matrimonio. Hablabas, Francisco, acerca de la crisis de del primer año y la crisis de los 40. Ahora será ya la crisis de los 50, porque como se van casando cada vez más tarde, posiblemente habrá que proyectar eso 10 años más allá.
Y la media vida, al tener más esperanza de vida, pues también se, se proyecta un poco
también.
Más.
Pero es interesante. Manolo, ¿tú cuál crees que es la forma correcta de manejar un conflicto? ¿Cómo se deben enfrentar los conflictos en el matrimonio?
Cristianamente.
Hombre, claro, evidentemente.
Cristianamente. Bueno, como he dicho antes, cada uno debemos de desempeñar el papel que el Señor nos ha encomendado a cada uno. No tenemos que salirnos de nuestro papel, ni el varón ni la mujer. Al momento que nos salimos y queremos dominar a la otra persona, queremos menospreciarla o queremos hacer aquello que no está en la palabra del Señor, vamos a ver que los conflictos van a empezar. Aparte de, como ya se ha estado diciendo, los conflictos naturales que hay, que son naturales, que van a venir a consecuencia de la edad, también hay los conflictos que se generan entre las dos personas. Pero también hay otra clase de conflictos, que son los conflictos que se pueden traer a casa, ¿verdad? Y pongo el ejemplo de Abraham con Agar, que trajo conflictos precisamente a su matrimonio por Agar, ¿verdad? Y como ese podríamos traer muchos más, ¿no? Todo esto hay que entenderlo, que todo esto, el matrimonio, es un equipo, debe ser un equipo. ¿Y un equipo para qué? Para alcanzar las metas que Dios quiere en nuestra vida. Yo sé que estas palabras que están escuchando, a lo mejor personas que son inconversas, les suena, bueno, cada uno lo suyo, pero yo estoy hablando bíblicamente. Bíblicamente, el varón y la hembra formamos un equipo para glorificar a Dios, para servir a Dios, para que las cosas nos vayan bien. En el momento que, como he dicho antes, cada uno pues se va de un lado, se va de otro, pues va a haber problemas y lo va a haber bastante. Y estamos viendo en el día de hoy, desgraciadamente, en el mundo, como el mundo pues ha perdido ya el norte, no sabe dónde está el norte. Tú dices que el norte está en Asturias, te dice que no, que el norte está en Andalucía, por decir algo.
Tenemos que ir con cuidado de señalar mucho el mundo, porque en las iglesias cada vez se está dando más. Bueno, sí. no está entrando, entró.
Y más. Pero sigue. Yo digo, está entrando.
No llegamos a los porcentajes quizá todavía que a nivel de la sociedad en general se está dando, pero se está dando también cada vez más entre nuestros círculos.
Se equipara.
Sí, la influencia del mundo es brutal, brutal, y no nos salvamos, y en ese sentido tenemos que ser también muy autocríticos. Y yo creo que es muy importante entender el tema del conflicto a fondo, antes de pensar en soluciones. O sea, se mencionaba antes el amor, creo que es muy importante, una correcta visión del matrimonio, ahí se resuelve el 50% de los conflictos. Si tenemos claro la cuestión del amor, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero ¿quién vive esa clase de amor?
Exacto. Es que suena a idílico.
No es idílico, es un amor de una calidad extra.
Pero a alguien le puede sonar, bueno, es que ¿quién ama así?
Bueno, pues ese es el reto y el desafío que tenemos.
Exactamente.
Porque si no, o sea, si a la primera de cambio, dificultad de cambio, tiramos la toalla, pues esa relación es realmente muy superficial, ¿no? Y es importante entender las diferencias, las fuentes del conflicto. Creo que además de esa fundamental que hemos mencionado, que es el egoísmo a nivel espiritual y demás, creo que es bueno profundizar y ampliar qué otras fuentes de conflicto hay. Se están mencionando algunas de ellas, como el dinero, los problemas, pero hay más. Y mientras mejor entendamos de dónde surgen los conflictos, vamos a poder poner remedio de una forma mejor.
Es como identificar el problema en sí. Lo que ocurre es que no podemos desarrollar cada uno de esos, de esas fuentes de conflicto. Hemos citado muchas de ellas, pero
hay una muy importante.
Si queréis destacar exactamente.
Las diferencias hombre-mujer. Creo que Manuel intentaba introducir esa línea y creo que es muy importante. Dios nos creó hombre y mujer. Y no fue una casualidad, fue intencional. Y el propósito de la relación matrimonial es la comunión y la comunicación. No es bueno que el hombre esté solo, de ahí arranca todo. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer igual, en dignidad, ninguno es superior al otro, pero distintos. no son iguales uh-huh. en todo. Hay distintos, hay diferencias muy importantes. El hombre trata a la mujer en todas sus relaciones, en la más estrecha que es el matrimonio también, como si se relacionase con otro hombre, mientras que se está relacionando con un ser distinto, la mujer. Y ahí surgen, son muchos dos visiones conflictos. De la vida y viceversa. Uh-huh. La mujer espera ser tratada como una mujer, uh-huh. o ella trata al hombre de esa forma y surgen la, o sea, una confrontación. Tendríamos que reflexionar mucho más en ese tema. Las diferencias de género, diferencias sexuales, son mucho más importantes de lo que pensamos.
Sí, esto es importantísimo y precisamente hoy día está bajo ataque esta visión del hombre y la
mezclando.
Mujer. Sí, y ahí interviene un factor que el mundo nunca lo aceptará como fuente del problema, que es uno de los que ha citado antes Francisco, que es la acción satánica. O sea, el diablo, desde el mismo paraíso, intenta subvertir el orden que Dios ha creado. Entonces, una de las instituciones que si él consigue, bueno, ya lo está consiguiendo, por desgracia, porque Dios se lo permite en sus propósitos soberanos, pero a lo que iba, si él consigue subvertir este núcleo, esta célula de la sociedad que Dios ha creado, pues está consiguiendo muchísimo, ¿no?, en su plan de rebelión contra la obra de Dios. Entonces el matrimonio, es un tal como Dios lo instituyó, es uno de los puntos de ataque principales de Satanás, en el cual el mundo no cree. O sea, la misma palabra Satanás pues incita hilaridad en la mayoría de los círculos seculares y, por desgracia, también actualmente ya incluso en círculos llamados cristianos nominalmente, también si uno habla de un diablo personal, pues también es visto o mirado como un fanático. Yo agradezco a Francisco, y para mí es un consuelo que haya gente cualificada que hablen de esto con claridad, porque pudiera parecer que todo el mundo lo tiene muy claro, pero por desgracia actualmente no es así. Entonces, tanto el matrimonio como la autoridad, o sea, que es otro de los instrumentos que Dios ha puesto para llevar a cabo sus planes y que cristalizará en el último tiempo con el Rey Mesías, con el Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad del universo, pues es otra de las instituciones que están bajo el punto de mira actualmente de Satanás. Todo tipo de autoridad, con los movimientos estos populares, globalistas, etcétera, que están bajo capa de humanismo y de altruismo, etcétera, lo que hay por detrás está la obra de las tinieblas para subvertir el orden natural de Dios, que está muy bien expresado por Pablo de Tarso en la Carta a los Romanos, ¿no? Y una fuente importante, pues ya digo, es la obra satánica que intenta subvertir, y por eso el matrimonio, y por eso vemos hoy día estos intentos ideológicos tan sutiles pero peligrosísimos de cambiar los papeles, intercalarlos o simplemente negarlos, lo de la igualdad total entre el hombre y la mujer. Esto es mortífero porque va contra la naturaleza de las cosas,
que
es insoslayable. O sea, es como si quisiéramos ahora decir que estamos en contra de que el agua hierva a 100 grados al nivel del mar. Pues no, Dios lo ha hecho así. O sea, el agua tiene una estructura molecular y es la que es. Pero bueno, todo llegará, ¿no? Porque el ser humano está ahora mismo encarrilando unos derroteros que no tienen límites. Es una locura, o sea, hablando
creo plata. Que el tema de la autoridad es importante,
sí.
Y tendremos que centrarlo bien porque venimos de todo un trasfondo político de dictadura,
por supuesto,
de autoritarismo, que es la versión negativa de la
ya
autoridad.
Ya lo sé, pero yo hablaba en términos muy genéricos. Y,
pero que es importante.
Es muy peligroso. O sea,
centrarlo bien.
Es otra de las instituciones que están bajo el punto de mira
y quizá también decir, de Dios. A veces somos derrotistas, incluso nosotros. Cuando vemos cifras, son alarmantes, son cifras que realmente son preocupantes de divorcios, separaciones, pero todo lo que es del diseño de Dios en un sentido es indestructible.
Por supuesto.
Y no, o sea, todo el tipo de uniones o nuevas formas de convivencia que se están probando y que no son nuevas, son muy antiguas,
pasajeras.
Son pseudo, son imitación, son malas imitaciones.
No,
o sea,
y no funcionarán.
O sea, que por mucho que el diablo también ahí se empeñe en enfocar el matrimonio y demás, siempre va a ver que es un diseño realmente que responde a una realidad tan profunda y tan necesaria que va a ser insustituible. Uh-huh. O sea, la familia, con todos los ataques que ha habido a lo largo de la historia, todavía, o sea, sigue siendo inimitable y no hay nada mejor. No se ha podido inventar, porque es la creación de Dios.
La base de la sociedad.
No olvidemos uno histórico, el más reciente, que fue el de los bolcheviques, cuando la revolución bolchevique, que eliminaron el matrimonio como institución burguesa, sí, como institución burguesa, y al cabo de unas décadas las consecuencias sociales fueron tan monstruosas,
caóticas,
de incremento del alcoholismo, niños abandonados, uh-huh, absentismo laboral, etcétera, etcétera, que tuvieron que dar marcha atrás. Uh-huh. Y hasta hace tiempos recientes la Unión Soviética era uno de los países donde era más difícil divorciarse. Uh-huh.
Como se ha dicho,
si no funciona.
Como se ha dicho en el programa, uno de los ingredientes indispensables para que haya un matrimonio saludable es el amor. Si no hay amor, ciertamente todo lo demás sobra, todo lo demás es en vano. Vamos a escuchar esta canción que interpreta Ken Leroy, Quiero escucharte decir que me amas, una canción también dedicada a los románticos, muy bonita.
Vamos a mirar la belleza de los campos, las flores, y escuchar a los pájaros volando libres, libres. Quiero contigo, quiero tomar tu mano y caminar, quiero sentir tu cabello movido por el viento, yo quiero escucharte decir que me amas. Vamos a conversar, quiero decirte que te amo, no tengas miedo, porque yo sé que nuestro amor no morirá jamás, jamás. Quiero correr por los campos contigo, quiero tomar tu mano y caminar, quiero sentir tu cabello movido por el viento, yo quiero escucharte decir.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bueno, hemos escuchado un tema musical bonito. Hay a quien le supone escuchar una canción así romántica como un atraso. Francisco, ¿tú qué opinas de esto? ¿No es bonito también?
El romanticismo es una dimensión del matrimonio.
Claro que sí.
No es la única, pero hay que dar lugar también a esa expresión, ¿no?
Y sobre todo la mujer necesita de romanticismo. Hablábamos antes de las diferencias entre las identidades de género, ¿no?
La mujer, pero también el hombre necesita.
El hombre también, sí, pero digo especialmente.
Esa ilusión a la que hacía antes referencia Manuel, que es parte del romanticismo, uh-huh, es muy importante el conservarla, el reavivarla, el darle un espacio, porque el romanticismo en el noviazgo es, podríamos decir, casi inherente, es, uh-huh, natural, pero después hay que mantenerla, y es posible mantenerlo. El romanticismo no tiene por qué desaparecer, pero hay que cuidarlo.
El hombre es más romántico cuando tiene un buen plato de comida delante, se vuelve muy romántico.
Pero no seamos injustos, ¿eh? Como los mayores poetas románticos son hombres. Así, y Romeo y Julieta lo escribió un hombre.
Gustavo Adolfo Bécquer.
Por eso, también. Como decía él, los hombres también necesitan una buena dosis de romanticismo. Aparte de un buen plato de moñetas, sí, porque... butifarra también, bien hecho, y tanto.
Vamos a hablar rápidamente porque Marwan me está mirando con cara de abogado y entonces me quiere persuadir de algo, no sé, Marwan.
Pues, como estamos hablando antes, yo considero que como Dios es la fuente de amor, y vuelvo a insistir en esto, hablando de manera cristiana, una familia constituida en base al amor de Dios, es muy difícil que se disuelva esta relación. Uh-huh. Aunque lamentablemente existe esto en la iglesia, actualmente en la iglesia hay divorcios. Uh-huh. No porque la institución que Dios construyó ha sido mal construida, sino la vida que están llevando la pareja está mal, por mal camino.
Por la influencia del mundo en, sí, la iglesia.
Porque si Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en este caso, tu prójimo es tu esposa o tu esposo. Uh-huh. Si amas a Dios de esta misma manera, tendrás que amar a tu pareja de la misma manera. Uh-huh. En la vida vamos a tener tantos problemas. Uh-huh. Además, Jesús lo profetizó. En el mundo tendréis aflicciones. Todo tipo de aflicciones. Problemas, de todo. Pero nos dio una esperanza. Que Él va a estar con nosotros. Para enfrentarnos a todas estas dificultades. Uh-huh. Pero en la vida real, los que están lejos de Dios hacen las cosas según... Uh-huh. Según el mundo.
Sin contar con Dios.
Sin contar con Dios.
Ni con su palabra.
Y además, como fue una institución constituida por parte de Dios para la sociedad, el enemigo, ¿qué está haciendo? Atacando la familia de tal manera para dominar a la sociedad. Porque si no hay...
una estructura firme.
Si no hay estructura firme, que la porque ¿cómo se constituye la sociedad? Es la propia familia.
Hemos de ir con cuidado porque el matrimonio, Dios diseña el matrimonio antes de que aparezca el pecado. Eso quiere decir, es una clave teológica y bíblica muy importante. El matrimonio es para todos. Y si uno es observador y riguroso, verá que hay parejas de no cristianos muy maduras. Uh-huh. Y parejas de cristianos muy maduras. O sea que, ojo, que el matrimonio es un diseño para todos. Y la cuestión es una cuestión de madurez. El origen y el gran problema del ser humano, no lo neguemos, es el pecado, la rebelión con Dios. Pero centremos bien el tema, porque es muy importante ver... O sea, una pareja cristiana puede estar en el Señor, pero necesita crecer muchísimo y madurar muchísimo.
Sí.
Habrá parejas no cristianas que han madurado mucho y les falta lo más importante.
Sí.
Pero han madurado mucho.
Tema,
o sea, que
factor,
y se llevan muy bien.
El factor humano. El factor humano, llamaría yo.
Sí.
Es la relación que habla Francisco. Mm. Es importante todo esto. La palabra dice cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Sí. Si el Señor está dentro de un matrimonio, no es imposible que se rompa, claro que no. La evidencia sí lo demuestra, ¿no? Hay muchos matrimonios cristianos que se rompen, pero es difícil si se cuenta realmente con el Señor. Bien, sigamos avanzando rápidamente, sigamos avanzando porque el tiempo nos apremia. Hay diferentes formas de tratar de resolver los conflictos. Sí. Algunas, digamos... Inadecuadas. Por ejemplo, usamos a veces armas, yo lo llamo así, armas para resolver los conflictos. ¿Un conflicto cómo se resuelve? Pues con armas, armamento. ¿Y cuál es ese armamento?
¿Nucleares?
No, de otro tipo.
Torpedos literalmente. Las palabras, por ejemplo, pueden ser...
hirientes.
Muy hirientes. O sea, cuando en un conflicto se empiezan a usar las frases irreflexivas como la peor decisión de mi vida fue casarme contigo, o cuando empiezas a insultar o a gritar, ahí se bloquea la persona, la otra persona se encierra y no es la manera correcta de enfocar un conflicto. Uh-huh. Esta normalmente puede ser quizá más frecuente, bueno, quizás en ambos, en hombres y mujeres, pero una muy masculina es el silencio, que es la opuesta. Uh-huh. El hecho de callar.
Y la procesión va por dentro.
Y pensar que eso se resolverá solo, no, las cosas no se resuelven solas. Hay que enfrentarlas, hay que sacarlas. Así que hemos de ir con cuidado con el silencio y con el tipo de palabras, porque a veces las palabras, como decías, pueden ser un arma muy dolorosa. Una palabra torpedo puede entrar en el corazón de la otra persona y herirla realmente en profundidad.
Manuel, ¿cuáles otras armas destacarías tú que se usan en el matrimonio?
Pueden ser la mirada, una mirada.
Los gestos, ¿no?
Los gestos. La manera, por ejemplo, de no prestar atención, aquello que a la otra persona sabes que le agrada, pues desatenderlo totalmente, sea el área que sea y sea el punto que sea, no nos vamos a poner ahora a puntualizar, ¿no?
Una muy frecuente es la que mencionabas antes tú, que es la sexualidad.
Sexo.
O sea, sí, pues ahora verás.
No tiene relación.
La utilizan mucho las mujeres.
Sí, porque
es dar la espalda.
La dinámica sexual del varón es mucho más normalmente más activa, se excita mucho mayor, mucho antes, y por lo tanto es un arma que en ese sentido la mujer pues puede utilizar, ¿no?
La mujer,
sea que sí que...
La mujer dice así, pues ahora me voy a comprar con la tarjeta de crédito. Y llega el marido, ¿qué ha pasado también aquí? Es un arma también que se usa, ¿verdad?
También.
También. ¿Cuántas armas hay?
Pero recordemos que las armas se utilizan en la guerra.
Claro.
Y el matrimonio no está diseñado para que sea un campo de batalla, el hogar, sino todo lo contrario.
En algún momento se convierte en un campo de batalla.
Sí, hay.
Se necesita un apoyo logístico de las Fuerzas de Naciones Unidas.
Por eso la palabra de Dios es sabia.
Y de los letrados.
Un batallón.
Y de los juristas.
Increíble, bueno, esto.
Por eso la misma palabra del Señor nos muestra que antes que se ponga el sol, que nuestro enojo, que nos pongamos de acuerdo.
La infidelidad también es un problema, porque cuando no se encuentra satisfacción en el ámbito sexual se busca otra salida o
es otra forma errónea de enfocar el conflicto, buscar soluciones fuera del matrimonio. En este sentido, como decía Manuel, la visión del matrimonio que debemos cultivar es que somos un equipo y que esto no es una guerra. No estamos para competir entre nosotros, sino competir juntos.
Así es.
Con todas las dificultades que la vida presenta, ¿no? Y por lo tanto hay que agotar todas las opciones antes de pensar en una solución fuera. Y por lo tanto es importante la cuestión de la fidelidad, que es un término que hoy día no se lleva. No está de moda ser fiel. Pero eso es la médula del carácter de Dios. Y está en la médula de la relación, de una relación como es la matrimonial. Si esto no se tiene claro, pues es muy, muy difícil. Antes hablábamos del amor. Otro elemento clave es tener muy claro que la relación matrimonial es para toda la vida.
Amén.
Y por lo tanto esa estabilidad hay que cultivarla, hay que cuidarla. Y nos obliga a enfrentar los conflictos. Y una pareja que tiene esa visión tiene muchas más posibilidades de ir encontrando soluciones a sus conflictos.
Y más disposición también a resolverlos.
Claro, porque hay una seguridad, sabes que a la primera de cambio el otro no se sale del escenario. Se mantiene allí porque está comprometido contigo hasta el final. Eso es una base muy sólida.
Muy bien, como se está diciendo, la visión de Dios y la visión que debe tener cualquier cristiano es que el matrimonio es para toda la vida. Y antes se ha dicho que debemos de hacer nosotros autocrítica, ¿verdad? Que hay muchos matrimonios también cristianos que se están desuniendo. ¿Y por qué se están desuniendo? Precisamente porque están influidos por el mundo. El mundo, tú hoy no le digas que el matrimonio es para toda la vida porque se van a reír de ti en la cara. Así, a cualquier persona. Ahora bajamos a la calle, le preguntamos del matrimonio para toda la vida y se echan a reír, te dirán que no, ¿verdad? Pero eso es el mundo. Ahora, si nosotros dejamos de influenciarnos por el mundo lo vamos a llevar ¿a dónde? ¿A la iglesia? ¿La vamos a llevar ¿a dónde? ¿A nuestro hogar? ¿A nuestra casa? Entonces lo que tenemos que hacer es que dejar el mundo, que el mundo está en oscuridad. La palabra de Dios nos lo muestra así. El mundo está en tinieblas y está gobernado por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Uh-huh. Así que, por lo tanto, es un error dejarnos influenciar. Y si nos dejamos influenciar, primeramente debíamos de preguntarnos cómo está nuestra vida devocional, cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida dedicada al Señor, a servirle a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay desavenencia en el matrimonio y hay desunión en los cristianos, precisamente, en primer lugar, ¿cómo está nuestra vida devocional delante de Dios?
Vamos a ir entrando en la última parte del programa, porque luego tenemos también, si nos da tiempo, Margo, en ese...
Si hay tiempo.
Pero tampoco vamos a ir muy acelerados, porque el tema es muy interesante. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Vamos a hablar quizás de esas pautas en la resolución de los conflictos, que es la clave de todo el tema que estamos hablando. ¿De qué manera? Lo primero que hemos dicho, Francisco, es que hay que enfrentar los conflictos, no podemos tratar de ocultarlos, no podemos pretender enterrarlos debajo de la alfombra, ¿verdad? ¿Qué actitudes facilitan esa resolución?
En la resolución de conflictos hay varios modelos. Uno muy claro y muy básico y que es muy fácil de entender para todo el mundo es... la primera fase es expresar. Necesitamos hablar. Necesitamos reconocer. Se ha de manifestar. Y muchas veces se ha de expresar liberación emocional, porque nos somos seres emocionales y lo hemos de canalizar. Una segunda fase es identificar. Ponerle nombre. Comprender. Si es un problema de dinero, un problema de dinero. Si es un problema de que no nos entendemos hombre y mujer, si es un problema de relación con los suegros, hay que ir poniendo nombre, si es exceso de tiempo fuera de casa.
Plantearlo todo.
Hay que identificarlo. O sea, después de la fase de expresar y de sacar toda la emoción negativa, porque nos cuesta, identificar y comprender. Y en tercer lugar, actuar. De nada sirve expresar, identificar y no plantearnos pues un pequeño plan, por modesto que sea. O sea, ¿qué podemos hacer cada uno para mejorar? Y sin desanimarse, tenemos toda la vida, el matrimonio es para toda la vida. Y es la mejor escuela de santificación, o sea, el trabajo es una escuela de santificación, el matrimonio es otra. Ahí podemos crecer como personas y como creyentes. Y por lo tanto, planteémonos cosas, quizá no lo cumplimos todo.
Paciencia,
perseverancia, o sea, reconozcamos que el origen de los conflictos es muy profundo. Como el mundo, el diablo y nosotros mismos.
La paciencia que tenía Sócrates, que decíamos al principio,
por ejemplo,
con su esposa Xantipa, ¿verdad? Que no paraba. Y el hombre...
Pero una paciencia activa, no pasiva.
Correcto. Muy bien, Luis. ¿Qué te parece lo que ha dicho Francisco en cuanto a esas pautas?
Sí, estas tres fases de identificar, o sea, comunicación.
Expresar, identificar.
A veces falta hasta eso, o sea, se perpetúan unas situaciones de hostilidad, de resentimiento, y por razones X, pues no se saca a la luz lo que, bueno, pero tú, ¿qué tienes conmigo? ¿No? O sea, ¿qué pasa? No, pues mira, que es que tus padres vienen demasiado a casa a comer, oye, quiero estar contigo a solas. O lo que sé, pueden ser muchas cosas. Identificación. Y después en la fase de actuar, que es la última, pues si no se lleva a cabo, pues nos quedamos igual. En la fase de actuar hay un área muy importante, que quizás es la más difícil para el ser humano. Y si es no renacido, pues todavía más, que es la renuncia. O sea, tiene que haber, evidentemente, si hay conflictos, el conflicto se puede resumir en que uno dice sí, el otro dice no, uno dice vamos y el otro dice nos quedamos. Digo, hablando simbólicamente, ¿no? Entonces, una vez que se han identificado las diferencias, habrá, o sea, insoslayablemente, habrá una parte que tiene que renunciar en algunas cosas o tiene que retroceder. Normalmente tendrán que ser las dos partes que tengan que renunciar a ciertas cosas que a la otra parte no le gustan, y eso entra en la fase de actuar, y es una de las fases más difíciles y que a veces, como no se llevan a cabo, pues no se resuelve el conflicto. Que es la renuncia personal, que ahí entra lo del egoísmo que decíamos antes. Ahí entra lo de buscar ser un buen compañero o ser una buena pareja, y no encontrar una buena pareja, sino voy a plantearme el ser una buena pareja y no encontrar una buena pareja como sea, ¿no? Pues entonces estoy cosificando a la otra persona. Lo que tengo delante no lo estoy utilizando como un ser humano, como una persona, sino como una cosa. Cuando al ser humano se le reduce a cosa, como hoy día pasa en otros ámbitos. A mí me hace gracia la expresión Departamento de Recursos Humanos. El lenguaje a veces dice mucho, ¿no? Antes no, antes era Departamento de Personal. Es uno de los eufemismos que nos dicen mucho sobre qué derroteros toma la sociedad a veces. Entonces hoy día la gente son recursos humanos equiparables a los otros recursos, a las sillas, al mobiliario, a la energía eléctrica, a las acciones de la empresa, etcétera. Entonces la gente, yo no soy un recurso, yo soy una persona. Y bueno, y el hermano aquí es una persona y mi esposa es una persona, no es una cosa, no es un recurso.
¿Hay solución, Francisco? ¿Hay esperanza para esos matrimonios que llevan años enzarzados en conflictos sin ser capaces de resolverlos? ¿Qué consejos podemos dar ya en estos últimos minutos a esas personas?
O sea, para... esperanza hay.
Podemos animarles.
Esperanza hay fuera de nosotros, que es Jesucristo. Y en ese sentido creo que en su palabra, en su planteamiento de cómo nos ve a nosotros mismos, vamos a encontrar una gran fuente de esperanza. Uh-huh. Pero es que el matrimonio hemos de entender de que es un diseño de Dios perfecto. Como decía nuestro hermano, quienes fallamos somos nosotros, los que formamos los que vivimos ese diseño. Entonces, hay esperanza para el matrimonio. Lo que pasa es que nos toca entender en qué consiste la relación matrimonial, qué actitudes son las mejores, y esa es una oportunidad para crecimiento. Yo diría que no solo hay esperanza, sino que no hay cosa mejor que enfrentar de una forma adecuada los conflictos, porque los conflictos son inevitables.
Uh-huh. Esas vías de solución a esos conflictos, esas dos vías principales que podríamos destacar, quizá señalarlas rápidamente.
Bueno, a nivel de terapia, de matrimonio, se habla de la presolución. Esta es la ideal, es lo preventivo. Si somos capaces de anticiparnos a los conflictos, pues eso es señal de que estamos dando un paso de madurez muy grande. Uh-huh. Y, o sea, creo que deberíamos ir creciendo en esa capacidad de anticiparnos. Los conflictos muchas veces son repetitivos. Uh-huh. En una relación tan estrecha. Entonces,
cíclicos.
Eso es, que uh-huh. pase una vez, dos veces, tres veces, vamos aprendiendo. Entonces la presolución ya nos ayuda mucho. Y después está la possolución. Aquí la clave es no dejar pasar mucho tiempo, o sea, uh-huh. que no se enquiste el problema, sino uh-huh. cuanto más blando esté mejor. No dejar, dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una pauta muy sencilla. Si antes de irnos a dormir resolucionásemos, hablásemos de todos los problemas que han habido, eso ayudaría mucho. Sí, eso es higiene.
Porque hay muchos matrimonios que, como tú has dicho, han enquistado un conflicto.
Cuando se habla,
se prolonga en el tiempo. Y
eso hace mucho daño.
¿Y cómo se soluciona un conflicto de esa índole?
Bueno, primero la voluntad, el querer, y el querer expresarlo y abordarlo, y después un abordaje adecuado. Si a veces pensamos que no somos capaces, la otra alternativa, una vez que se ha agotado todo, el ideal es que la pareja vaya resolviendo los conflictos por sí misma.
Paso.
Ese es el ideal, porque significa que vamos a poder crecer juntos. Pero si no, hay que pedir ayuda fuera. No acabar con el matrimonio, sino pedir ayuda.
Un mediador.
Eso es, un mediador, consejero, una persona que tenga experiencia y demás. Y probablemente nos va a dar enseguida claves y pautas que van a ayudar muchísimo.
No sé si tenemos 5 minutos más, puesto que empezamos con retraso.
Está también...
5. Ok. Pues,
está también algo que mencionaba y que es muy importante, que decía Manuel al principio, el perdón. Uh-huh. Para resolver un conflicto, eso pasa por la confesión, el reconocimiento de que yo he hecho mal, y pedir perdón y recibir perdón de la otra parte, que es muy importante también en la posolución el perdón.
Es fundamental, sin perdón no puede haber reconciliación.
Y eso responde a una visión muy realista, somos imperfectos, los no creyentes y los creyentes. Sí. O sea, no idealicemos, o sea, la gracia que tenemos en Jesucristo es que tenemos la seguridad de la salvación, no por nuestros méritos, sino por los suyos. Pero el creyente es un pecador arrepentido, pero pecador. Y por lo tanto no idealicemos tampoco tanto esa situación.
No estamos bajo el dominio del pecado, decíamos esto el domingo en la iglesia, no estamos bajo el poder y el dominio del pecado, pero la presencia del pecado está.
Es una realidad. Es una realidad.
Al alcance de todos.
Así es.
Es increíble.
Al alcance nuestro, de él.
De todos,
Nos alcanza a todos.
Sí.
Bueno, pues ahí tenemos esa pregunta que decíamos al principio y estamos ya acabando el programa.
¿Puedo tener
sí,
una?
Sí, sí, enseguida.
Sí, enseguida.
Sí, adelante y luego...
Sí. Yo tengo concepto del matrimonio. Cuando yo me caso algún día con una persona, me caso con toda la familia de ella. Por lo tanto, ella tendrá que casarse con mi familia también.
Eso hay que hacerlo bien. Es muy importante. Pero
porque esto es como, si vemos las familias gitanas, no sé si el índice de divorcio matrimonio es...
Eso es una cuestión cultural sí, en la que habría que matizar.
Pero hombre,
yo no estoy de acuerdo.
Sí, pero...
Podemos aprender de lo bueno.
Tenemos que coger lo bueno. Tenemos que coger lo bueno. Y yo creo...
Dejar al hombre a su padre, a su madre, y a su mujer, etcétera, etcétera.
Sí, sí, esto sí, pero cuando yo veo a mi familia y veo a su familia, entonces hay contacto entre las dos familias, nos dan un ejemplo para seguirlos.
Exacto. En lo bueno hay que imitar. Y hay otras cosas que a lo mejor no es conveniente imitar, pero en el tema de relaciones familiares hay cultura. En la etnia gitana, por ejemplo, están mucho más unidos que en el ámbito payo, digamos así, ¿no? La expresión, ¿no? Pero bueno, es otro tema, hablaremos. Que por cierto, algún día tenemos aquí, si Dios quiere, a un invitado especial, un hermano y un par de hermanos que conozco de la Iglesia de Filadelfia, y les extendí la invitación y estarán con nosotros en un programa dedicado precisamente a la labor que está haciendo en el pueblo gitano. Encuesta. ¿Cuál es la encuesta que tenemos preparada para este día? Pues recuerda, ¿cuál destacarías como la principal causa de conflictos dentro del matrimonio en estas cuatro opciones? A. Los desacuerdos relacionados con el dinero. B. La frustración sexual. C. Unas relaciones problemáticas con los suegros. D. El egoísmo. Francisco, ¿te decantabas por la opción?
Yo me decanto por la última. Creo que las otras son muy importantes, pero quizá el egoísmo está en la base de todo.
Manuel.
Todas son factibles, pero por decir una, quizá el dinero. Tal vez, el dinero.
Luis.
No, yo creo que la última engloba las tres anteriores. Es una relacionada.
Pues... mi concepto no sale en estos cuatro.
No, hay 5.000.
Sí,
hay 5.000.
Pero yo creo que...
solamente te doy cuatro para que escojas, Marwan.
Sí, pero yo escogería otro cinco. La quinta es la falta de amor.
Bueno, pues entonces estás hablándome de egoísmo.
No, sigo cuando me caso. Sí, si yo tengo el primer amor cuando me casé con una chica, debo conservar este amor.
Bueno, pero por identificación, el 4 entonces, ¿no?
La quinta, el falto de amor.
Bueno, es un buen abogado.
Sí, ¿no? Y oriental, sabe regatear, tú se nota que es libanés.
Tanto monta, monta tanto. O sea,
ni para ti ni para mí.
La persona que ama no es egoísta.
No.
Entonces ya está, no me decir que un Loki es ahora.
Pero es que al mencionar los cuatro, me he chocado al no decir la falta de amor.
Está muy bien que esté mal. Bueno,
si queremos acabar a tiempo, hay que...
Se nota que es jurista, tú.
Esto nos da una chispa al programa, da una chispa mal buena al programa, impresionante. Pues Francisco, no sé, ya estamos en los últimos minutos, de verdad, y gracias a Control, que nos ha dado esos 5 minutos de superávit. ¿Cómo concluirías definitivamente este tema de la resolución de los conflictos en el matrimonio?
Yo insistiría en lo que hemos dicho al principio. No debemos asustarnos, no debemos sorprendernos. El conflicto es inevitable y, por lo tanto, tenemos que enfrentarlo constructivamente, porque eso nos va a hacer crecer. La pareja, tengo aquí una frase de Paul Tournier que me gusta mucho, acerca de las parejas que presumen de no tener conflictos. Él dice, o se engañan o bien uno ha aplastado al otro. Y es muy ilustrativo.
Sí, es cierto.
Ha subyugado al otro de tal forma que ya no, como persona ya no existe tú casi.
El conflicto es inevitable y hay esperanza. Y el conflicto nos ayuda a crecer.
Me gustaría dar una cita bíblica, si os parece, a modo de resumen. Luis, puedes decir algo y Darío también.
Sí, bueno, el tema es resumirlo ahora, pero quizás con palabras, ¿no? Seriedad, compromiso, lo que hemos dicho antes, de que el matrimonio no es temporal. Hoy día la gente se toma el matrimonio como un contrato temporal. Y de ahí surge, pues eso, la falta de seriedad, de compromiso, renuncia, es una palabra clave, sacrificio. Hoy estamos en una sociedad hedonista, si te gusta, hazlo. Tiene que haber una compensación inmediata, una gratificación, y no necesariamente es así. El matrimonio también es dolor, también es renuncia, es sacrificio hacia el otro. buscar la felicidad del otro, no la mía. A veces la felicidad del otro puede suponer un cierto dolor para mí. Pero todo esto está tan lejos muchas veces de los planteamientos del ahí mundo entra, secular entra, y incluso y del mundo cristiano también, que está secularizado.
Ahí entra el amor.
El amor. El amor verdadero. Engloba como un lazo precioso todo esto que estamos diciendo, ¿no? El amor verdadero.
No,
el
no
amor,
la pasión.
El amor de las cancioncitas.
No el hedoné.
Eros, ¿no?
Sí, yo quería ya añadir para poner punto final que nosotros no somos seres perfectos, ni mucho menos somos imperfectos, y como se ha dicho y todos lo sabemos, seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Por tanto, podemos dar muchas ideas, pero la mejor idea, la mejor palabra que podemos poner es la Biblia, la palabra de Dios. Y en Efesios 5 nos habla la palabra de Dios y nos dice, está hablando al esposo y a la esposa, someteos lo uno a lo otro en el temor de Dios. Ahí Dios está poniendo a cada uno en su sitio. El marido es la cabeza de la familia y se debe también la esposa de someter al esposo como se somete al Señor. No estamos hablando de que la esposa sea una alfombra ni nada de esto, no, todo lo contrario. Someterse como al Señor. Por tanto, yo lo mejor es que sea cristiano o no sea cristiano, cuando haya conflicto lo mejor es ir siempre a la palabra de Dios, que es la única que puede arrojar luz para ese conflicto.
Amén. Amén. Marwan.
Siguiendo la misma línea de Manuel, yo digo que si lo que, como Jesús dijo, de la misma forma que queréis ser tratados, pues tratar a los demás. Ajá. Si yo tengo que tratar a mi mujer de manera despreciable, ¿qué voy a esperar de ella? Es que además cuando se casan es un solo cuerpo, desde el punto de vista cristiano. Es un solo cuerpo, yo no puedo maltratar a mi propio cuerpo.
Alguien dijo que el matrimonio es como una caja vacía en la cual hallas lo que depositas. Si tú extraes más de lo que depositas en esa caja, al final irás a echar mano y no lo vas a encontrar. Si tú, como has dicho, siembras celos, siembras...
Sí, en esa caja hay un buen tesoro guardado.
Sí.
Podemos recurrir a este tesoro guardado si para momentos antes. Más difíciles de nuestra trayectoria, digamos.
Y hay que depositar cada uno de los cónyuges allí esos tesoros en esa caja.
Tenemos que enfrentarnos que el divorcio está, porque el gobierno lo ha legalizado. Pero nosotros tenemos que enfrentar a este problema de muchas formas. Por ejemplo, hay países, cuando hay bonanza económica, ¿qué hace la pareja? Como ve que los antecedentes de él, se van al notario, hacen un contrato. Si me divorcias o me divorcio de ti, hay compensaciones económicas millonarias. Por lo tanto, a la hora de separar, pues...
Encantados.
Uno lo piensa muchas veces ahora.
Increíble. Concluimos con 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Amén.
Y esto es lo que necesitamos en cada matrimonio. El amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape.
Amén.
Que Dios os bendiga grandemente a todos. Gracias a Francisco Mira, gracias a Manuel Cornejo, Marwan Sassam y también a Luis Bier. Allá encontró gracias Grace. Hasta el próximo día, que la paz del Señor sea con vosotros. Amén.